del profeta Isaías, capítulo 38, versículo 4. Entonces le fue dirigida a Isaías la palabra de Yahvé diciendo: vete y di a Ezequías, así habla Yahvé, Dios de tu padre David: he oído tu plegaria, he visto tus lágrimas y voy a curarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Yahvé. Añadiré 15 años a tus días. Te libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad. Isaías dijo: traed una masa de higos, aplicadla sobre la úlcera y sanará. Ezequías dijo: ¿cuál será la señal de que subiré a la casa del Señor? Isaías respondió: esta será para ti de parte de Yahvé la señal de que el Señor hará lo que ha dicho. Mira, voy a hacer retroceder a la sombra 10 gradas de las que ha descendido el sol por las gradas de Ahaz, y desanduvo el sol 10 gradas por las que había descendido. Palabra del Señor. Queridas hermanas, lo primero que quiero deciros es que me siento muy a gusto con este hábito, que no es mío, me lo han prestado, me lo habéis prestado, que es de esta casa, al parecer. Y vengo de Palencia estos días de estar con mi familia y lo traía el hábito, además, como es muy difícil lavarlo y plancharlo y nadie lo hace, pues lo tengo reservado para la predicación que tengo dentro de unos días con los monjes de Dueñas, de la abadía de los cistercienses, de la trapa de Dueñas. Ahí son 8 días y, bueno, pues merece la pena, naturalmente, llevar el hábito. He leído esta lectura pues porque anoche estaba leyendo un poquito la Biblia y me salió esta lectura y vi que este rey Ezequías, que era piadoso, de los pocos reyes de Israel que la Biblia les hace piadosos y buenos, pues se iba a morir, oró al Señor en una plegaria y el Señor le dijo: veo tus lágrimas y tu buen corazón y voy a añadirte 15 años a los días de tu vida. Y entonces pues le aplicaron un emplasto de higos, y con ese emplasto de higos a los 3 días ya pudo subir a la casa del Señor. Es decir, ya pudo ir al templo, ya pudo ir a misa, diríamos nosotros. Y al ver esto del emplasto de higos, digo: uy, qué bien me suena esto con San Martín de Porres. Porque San Martín de Porres curaba a muchos, y los curaba también con emplasto de higos, o con cualquier otra cosa que la medicina actual no aprobaría. Diría: pero por Dios, con un emplasto de higos se va a curar a alguien de una úlcera, se la ponéis encima de la úlcera y se cura. Pero este emplasto de higos tiene mucho fondo, y el fondo que tiene es que es el don, es la fe, es el amor, es la presencia del Señor la que verdaderamente cura, la que verdaderamente transforma y ama. Pero esa presencia del Señor en medio de nosotros toma siempre sacramentos, es decir, intermediarios. Siempre se manifiesta. A Dios le gusta manifestarse en encarnación, encarnada. Dios directamente no habla. El primer intermediario, mediador, precioso, entre Dios y los hombres, y el único, es Jesucristo. Porque todos los demás intermediarios, yo mismo como sacerdote, en este momento soy intermediario, pero recibo toda mi mediación, toda mi fuerza de Él. Yo soy el emplasto de higos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo por mí mismo, un emplasto de higos no le cura a nadie de nada. Lo dice la química. Pero con Jesucristo sí. Yo soy un emplasto de higos. Y por mí mismo no digo ni puedo decir nada que interese a nadie. Pero con Jesucristo sí. Porque todo esto de hablar y todo esto, si no hay unción del Espíritu, no vale para nada. Todo el quehacer de la Iglesia, si el Espíritu no está ahí, si el Espíritu no mueve un poco, si no encontramos nosotros, digamos, ese toquecito interior, pues no nos ayuda. No nos sirve para nada. Palabras, palabras, palabras que van al cerebro. Pero la sabiduría no consiste en enseñar cosas, sino en provocar. La sabiduría del Espíritu no consiste en enseñar cosas, sino en provocar corazones, en provocar lo que hay dentro de cada uno de nosotros, y si no lo tenemos, nos lo da, nos lo regala. Es la gracia del Señor. ¿Por qué creéis vosotras que San Martín de Porres fue santo, si era otro emplasto de higos, y además negro? Digo, poniéndome en la textura, digamos, en la concreción de aquella sociedad de aquel entonces, que una persona negra, pues, es que no le permitían ser religioso. Era así la ley. Ahora decimos, ¿y cómo es posible? Pues era así la ley. Y San Martín de Porres, pues, poquito a poco, poquito a poco. San Martín de Porres es un ejemplo parecido, o mejor dicho, al revés, a San Rafael Arnaiz, al hermano Rafael. ¿Qué le pasó al hermano Rafael? Entrando y saliendo, saliendo y entrando, enfermo, enfermería. Nunca pudo hacer noviciado, nunca pudo hacer nada. Y es una bendición de Dios para la trapa, pues estupenda, fenomenal. Y Dios suscitó a un abad que le dio la cogolla poco antes de morir. No el hábito, más que el hábito, la cogolla, que significa profesión, que se la da a los monjes en la profesión. O sea que el abad le hizo monje benedictino en el momento de la, monje cisterciense en el momento de la muerte. Pero nunca había sido un hombre que no era humilde de extracción, sino que era un hombre, pues para aquella época, no vamos a decir muy rico, pero vamos, muy moderno, con sus estudios en Madrid de arquitectura, con su coche, con sus ganas de superar los 100 por hora. Le daba vértigo la velocidad en el buen sentido, y como cualquier joven de hoy, pues superar con su coche 100 kilómetros por hora para él era una... Podéis imaginar las carreteras sin asfaltar y todo eso. No penséis que eran las autovías de ahora. Entonces, a 100 por hora, qué maravilla. Pues un joven. pero que el Señor le dio una vocación y entrar y salir y salir y entrar. Siempre a la enfermería y siempre. Y la orden, la comunidad no lo quería admitir. Pero completamente lógico. Si viene ahora una persona a esta comunidad que está enferma y enferma y enferma, decís, no vale para comunidad. El Señor no la quiere para la comunidad. Y si entra una vez y tiene que salir, y si entra otra vez hasta tres veces, cuatro, pues al final decís, no, no vale para la comunidad. Pero el Señor tiene destinados sus fines en todas las cosas, y al final, pues aquel abad, con unción sin duda del Espíritu Santo, pues le dio la cogolla. De tal manera que hoy día se puede decir que sí, que fue cisterciense, cuando la orden de los cistercienses no lo admitía y no lo quería admitir, pero ese abad sí. Y a nuestro Martín de Porres pues le sucedió igual. Al final fue dominico, donado, y al final fue todo casi, siempre casi, con hábito y todo, pero porque le fueron dando por misericordia, pero casi contra la ley o contra la ley. No es que fuera una ley muy santa, la verdad, o mejor dicho, nada santa, era una ley cultural, como nos sucede tantas veces, leyes de cultura. Es que parece bien que sea así. Te parece bien a ti y a la cultura, a Jesucristo no tanto. Pero, bueno, pues fue admitido. Y entonces en esta humildad de estos santos, pues nosotros vemos esa obra de Dios y cómo Dios se acerca a nosotros con unción. Y como nosotros, pues, sea cual sea nuestra vida, no podemos decir que no vale. No podemos. Porque el que lleva nuestra vida realmente es el Espíritu Santo. Y al final, pues, si tú caminas en el Espíritu Santo, resulta que a lo mejor puede ser hasta santa. Ninguno del Cister movieron para nada la canonización de San Rafael Arnaiz. Se murió, cogieron las cosas, se las entregaron en un paquete a su madre, así como diciendo, ya nos hemos librado de este señor. Y le entregaron a su madre, pues, el rollo de todas las cosas de su hijo. La madre desenvolvería en casa todo el paquete y vio cosas, entre otras, escritos, dibujos, y lo fue recogiendo, lo fue recopilando. Después se lo dijo a otro hijo que seguía los mismos caminos, y fue la madre la que dijo, esto hay que publicarlo porque le puede hacer a bien a muchas personas, ahí hay cosas muy bonitas. Y al final lo publicó. Y cuando lo publicó, pues ¿qué pasó? Pues que hubo gente que empezó a leerlo, ahí a leerlo y a leerlo, se extendió. Se vio que estaba el Espíritu Santo en los escritos. Se introdujo la causa de beatificación y ya está canonizado. ¿Qué le pasó a Santa Teresita de Lisieux? Murió a los 24 años. Cuando murió, esa mujer, pues, las monjas también la despidieron, como suele decirse, hasta siempre. Hasta siempre, que quiere decir, nunca más me acordaré de ti. O por lo menos yo lo interpreto así, el hasta siempre, que hay gente que lo dice hasta siempre. Eso quiere decir que ya ni flores, pues vale. A los pocos tiempos su hermana se dio cuenta de que allí había algo interesante. Figuramos lo que es la vida. Le entregó el manuscrito Teresita a su hermana, que era priora, le entregó el manuscrito, Historia de un alma. Y la priora en aquel momento no tenía tiempo para llevarlo a la celda, y entonces cogió el manuscrito y lo metió en un cajón. Y la chica lo vio, Santa Teresita lo vio. ¿Cuál sería su dolor que 7 meses más tarde pasó por ese cajón y todavía estaba el manuscrito allí? Su hermana no había hecho el más mínimo caso, y para ella era su vida, toda su vida. Y se murió, pues como Jesucristo, como una fracasada, diciendo pues, y a los 10 años, a los 20 años de muerta esta chica, era patrona de las misiones, era la joya de mi pontificado, dijo Benedicto XV, allá por los años 20, 30 del siglo pasado, la joya de mi pontificado. Si se lo hubieran dicho en la vida, que vas a ser la joya de un pontificado. Lo mejor que le acaeció a Benedicto XV fue poder canonizarte y declararte patrona de las misiones. Y tú has muerto como una nada, has muerto como un nadie. Todos estos ejemplos nos ayudan a nosotros, pues no sé, a valorar nuestras cosas y a valorar nuestra vida siempre en la línea del Señor, siempre en la línea del Espíritu, que nos va llevando hacia donde Él quiere y como Él quiere. Pero no racionalicemos demasiado nuestra vida. No pensemos que vale, que no vale, que va a ser. No, fieles, fieles. Fidelidad con humildad. Fidelidad con sencillez. Estar ahí, en la brecha, al quite, siempre. Con sencillez. Y el Espíritu Santo va haciendo una obra dentro de nosotros. Y esa obra es muy importante porque nosotros estamos en una dimensión en la que, bueno, pues lo importante es ser lo que se es, una encarnación. ¿Es en este convento? Pues en este convento. Dios quiere de ti una encarnación aquí. ¿Qué significa encarnación? Ser lo que eres, estar donde estás. No pretender cosas que superan tu estado o tu capacidad, sino dejarla, dejar esas cosas a la acción del Espíritu. Porque eres, es el Espíritu el que va a levantar todo lo tuyo. Tú no trates ni siquiera de cambiar a la gente. Porque cada vez que la cambias o intentas cambiarlo, la estás juzgando. Esta está muy mal, hay que cambiarla. La estás juzgando. Y si la estás juzgando, ¿qué sucede? Pues que no dejas a Jesucristo juzgar, no dejas a Jesucristo actuar. Eres tú el que estás juzgando a esta persona. ¿Cuál es lo tuyo? Quiérela. Quiérela como es, quiérela como está. Yo os decía antes que tengo que dar unos ejercicios a estos monjes, cister. Y el otro día estaba en la misa, el día de Todos los Santos, a las 11 de la mañana tienen la misa en el cister, y estaba yo allí. Y al ver a todos los monjes cómo se movían, porque hay unos 40 o quizá alguno más, y de todas las edades, pues yo decía, Señor, ¿y yo qué tengo que decirle a estos? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que entrar aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo notaba que el Señor me decía en el corazón, no trates de cambiarlos ni convertirlos. No los conviertas. Porque si tratas de cambiarlos o convertirlos, les estás juzgando. no acepta su encarnación, no acepta su pobreza. Déjales que sean como son, pero quiéreles, así de pobres, ámales, así de pobres. Y en ese amor es donde yo puedo actuar. Tú no te preocupes de los resultados son míos, no tuyos. El Señor es el que levanta la creación. El Señor es el que ha resucitado. El Señor es el que hace las cosas nuevas. El Señor es el que nos va a hacer progresar verdaderamente. Si no, pues todo es nada. Es como aquel predicador protestante, metodista, que predicaba por África, por Asia y por muchos sitios, y él trataba de convertir a la gente, trataba de cambiarla, pero la gente no cambiaba. Le iba a escuchar, y le iba a escuchar con gusto, pero años y años, y la gente no cambiaba. Iba para otro sitio, volvía y decía, pero estos están igual, en sus vicios, en sus pecados, y aquí no cambia nadie. Entonces, en un momento dado ya, pues se le quejó al Señor, dice, Señor, pero ¿para qué vale mi predicación? Y Jesucristo le respondió, y le respondió con fuerza. Tú anúnciales. Tengo derecho a que tú les anuncies que yo les he salvado gratuitamente. Anúnciales la gratuidad de la salvación. Pero no te preocupes de los resultados. Eso es cosa mía. Entonces el pobre predicador pues es un emplasto de higos que tiene que predicar que Jesucristo nos ha salvado. Ahora bien, es Jesucristo después su espíritu el que te tiene que meter en el corazón aquello que te puede cambiar. Pero si es el predicador el que trata de cambiar a la gente, como me decía a mí el Señor el otro día, si tratas de cambiarle, entonces vas tú, y vas tú con tus juicios, no voy yo. Y yo me daba cuenta que es verdad. Digo, sí, Señor, o cambias tú, o cambias tú a la gente, o tú haces una gente nueva, o tú haces una comunidad nueva, o sencillamente nunca va a suceder nada. A lo mejor es un señor que habla muy bien, entonces da gusto escucharle. Pero claro, no se predica para escuchar y para dar gusto, para eso se va uno al teatro. El que cambia es él. El que cambia es el Señor. El que cambia es su espíritu. No podemos ni rezar siquiera por otra persona. Para que cambie. No podemos, porque le estamos juzgando. Y le estamos quitando a Jesucristo su labor. Estamos dejando a Jesucristo y a su gracia en paro. Y al juzgarla a esa persona, ocupamos el lugar de Cristo. Es que no puedes orar por otra persona, sí, pero ámala en su pobreza, ámala en su realidad, ámala donde está. Pero a todos, incluida tú misma, ámate como eres, ámate como estás. Y entonces sucederá que, figuraos, pues, yo no sé si he predicado aquí después de que tenía cáncer, y no, O sea, vosotras sabéis que me han operado de un cáncer y los rollos que he tenido y las hemorragias, que estuve más para allá que para acá y todo eso. Bueno, pues si no me habéis oído nada, algo os voy a decir. En relación con esto, la encarnación de cada uno, tienes que ir asumiendo y aceptando la realidad de tu vida, los acontecimientos de tu historia, tal como son, tal como está. Pero dice uno, ¿y cómo voy a aceptar yo un cáncer? Es una contrariedad demasiado fuerte. Yo que estaba también, yo que esto. Y estas contrariedades, ¿cómo se pueden asumir? Si tratas tú de cambiarlas desde ti, estás expuesto a la extenuación y a la derrota. Pero si se las entregas al Señor, Él puede hacer que tú, en un momento dado, aceptes, asumas, consientas con tu realidad, hasta la elijas, elijas tu realidad. Figuraos, a mí me pasa ahora, todavía tengo mucho miedo al cáncer y tengo mucho miedo a lo que me van a hacer este mes de tax y colonoscopias y todo, pero eso es un miedo futuro. El miedo pasado, como que ya lo he pasado, ya lo tengo asumido. He elegido mi realidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo ya no quiero que no hubiera tenido cáncer. ¿Me entendéis? No quiero no haberlo tenido. He elegido el cáncer. Me ha sobrevenido, pero sin pedirme permiso, además. Pero una vez que ha estado dentro de casa, yo digo, tú eres mi parte. Lo he elegido. Es una forma de hablar. ¿Me entendéis? Como decía, porque este lenguaje lo aprendí en Tessé, en el monasterio de Francia del hermano Roger Schutz, que decía él que hay que consentir con la vida, no solo dar consentimiento a lo que te pasa y a lo que te sucede, sino sentir con lo que te pasa y lo que te sucede. Hacerte amigo del cáncer y darle gracias a Dios por haber tenido un cáncer. No me creáis nada, porque a lo que venga lo tengo muchísimo miedo. No creáis que se está hablando o un santo, o que se está hablando un gurú, o algo de eso, o alguien de esos que han dominado. No, no, yo no he dominado nada. Yo tengo un miedo que me caigo. Tengo un miedo a la colonoscopia. ¡Buah! Tengo un miedo, pues como el más pobre de todos los pobres. O sea, yo no soy nada especial, todo lo contrario, más bien de la mitad para abajo y mucho. Pero la unción del Espíritu, la presencia del Espíritu, el don del Espíritu, sí puede hacer que me suceda lo que me suceda este mes y me digan lo que me digan, aunque sea fatal y definitivo. En un momento dado lo podré elegir también. Podré asumirlo. Y podré decir, no quiero no haberlo tenido. Pero os estoy contando mi vida, pero yo sé que es la vuestra. Y como yo sé que es vuestra vida, a lo mejor os la estoy contando también. Porque una de las cosas buenas que tiene la predicación es dar palabras, formular. Anda, pues a mí me pasa eso también. O yo quisiera que me pasara. Ah, tú quisieras que te pasara, porque tú estás enferma de esto y esto y esto. Y tú quisieras que llegara un momento en que digas, yo estoy con la rodilla destruida. Yo estoy con un cáncer también, con la quimio que tuve. Yo estoy con problemas de riñón o de hígado o de sabe Dios qué. Estoy con problemas de priora. Estoy con problemas de mi hermana, que es no sé cuántos, mi hermana de carne, quiero decir. Y todas estas cosas pueden ser asumidas, y deben ser asumidas, y elegidas. Diréis, jo, pero es que yo voy a elegir a mi hermana, que es una tal. Es una parte de tu historia. Y como es una parte de tu historia, tú no puedes decir que no. O no es lo mejor. No es lo más perfecto. Y lo que quiere decir el Espíritu Santo es que asumas tu encarnación. Y aquí, en este convento, te pase lo que te pase, porque es Él. Es Él. ¿Quién asumió la encarnación más que nadie? ¿Quién ha dado la vida por la muerte, por las... ¿Quién ha dado así? ¿Quién ha muerto por las cosas de este mundo? ¿Quién asumió su encarnación hasta el final, hasta la sangre, hasta la muerte? ¿Quién es el que ha dado importancia a las cosas de este mundo? Porque en cualquier otra cultura, civilización o en cualquier otra dimensión, lo pobre no tiene ningún valor. ¿Estás enfermo? Pues muérete. Pero es que resulta que aquí tiene muchísimo valor. Entre nosotros la pobreza tiene muchísimo valor. Yo soy viejo. Bueno, no sé cómo decirlo. Los viejos no les gusta que yo diga esto. Soy una persona mayor. Y en mi casa, pues ya me tienen por mayor. Y entonces no me encargan nada. Hombre, cuando necesito hacer de comodín y decir las misas por otros y predicar y muchas más cosas, sí, entonces. Pero oficialmente no me encarga nada, cosa que es para mí genial. Porque yo siempre he sido siempre más gaviota que gallina de corral. Es decir, siempre me ha gustado volar más por ahí. Tengo como patrona a Santo Domingo, que no tenía ni celda, Si no tenía ni celda, no tenía convento. Pues yo tengo de patrona a Santo Domingo, y me gusta eso. Me gusta más andar por ahí en la predicación, en la asistencia, sobre todo en la línea de la predicación, más que nada. Entonces me viene genial, pues que no me encarguen cosas. Además, somos cuatro, una parroquia que solo necesita dos, con dos basta y sobra, pero es mejor ser cuatro porque se hace un poco de comunidad. Y en la comida, que es el único momento donde nos juntamos los cuatro a mediodía, lo pasamos en grande. Y la señora que nos sirve, que es una señora de la República Dominicana, pues está encantada, dice, es que yo nunca he trabajado en un sitio así, en que se reúnan los señores a comer y pasen unas juergas como las que vosotros pasáis y unas risotadas y unas cosas. Dices que yo soy feliz, yo me encuentro feliz. Pues bien, mi encarnación pasa por ahí. La tuya, pues yo no sé por dónde pasa, pero siempre hay detrás algo que es muy bueno que nosotros podamos entregarle al Señor para que no suceda ninguna cosa en nuestra vida que no hayamos elegido. Porque cualquier cosa que te suceda, que no la elijas, que no la hagas tuya, que no la asumas, se te queda clavada. Se te queda clavada como una herida. Y cuando en los conventos se quedan clavadas las cosas como heridas, porque no has asumido tu enfermedad o tu problema, causas muchos trastornos. Muchos trastornos. Si a una monja le duele un montón una muñeca, tiene el peligro de transformarse en muñeca. ¿Por qué? Porque en el comedor, en el coro y en todas partes dice, ay, claro, es que esta muñeca no le deja hacer nada a la muñeca, ni puede ser cocinera, ni puede cantar, es que no puedo sostener el libro, ni nada de nada. Y tú en tu habitación y durmiendo resulta que tú eres muñeca. La muñeca se ha apoderado de tu vida. Que no eres muñeca, hombre. Que tú puedes muchísimo más que eso. Tú puedes asumir ese dolor, tú puedes elegir ese dolor. Tú puedes decir, pues vale, me duele, pero sigo adelante. Y al final te haces amiga del dolor en Jesucristo. Y se te suaviza. Y hasta se te quitará. ¿Por qué? Pues porque el Señor cura con emplasto de higos. El Señor sana. El Señor está dentro de ti y el Señor hace todas estas cosas. Así trabajaba Martín de Porres. Así trabajaba. ¿Qué tendría por dentro? Para asumir esa realidad de injurias. Porque había muchas injurias, ¿eh? Había muchas injurias. Que lo daba más la cultura que la malicia, ojo. La cultura de la época. El desprecio para un pobre mulato, perro mulato. Como se decía entonces. Y tantas cosas como había. ¿A qué estaría agarrado este hombre para sufrirlo? Y sufrirlo en santidad. Completamente seguro que él eligió no solamente el ser dominico, sino el ser dominico encarnado en el convento de Santo Domingo de Lima, donde muchos frailes le iban a llamar perro mulato. Ahí. Y claro, Jesucristo estaba con él. ¿Por qué? Pues porque si Jesucristo murió para que nosotros nos encarnáramos como él en la realidad, aceptándola y asumiéndola en pura obediencia, porque es donde actúa el Señor, en tu vida de pobreza, en tu vida de situación, la que sea, en tu vida de enfermedad, en este momento te están dejando del lado, en este momento no te consideran, eres también mayorcita, y ya casi como si fueras un peso. Hoy en España tenemos una cosa buena, y yo la tengo también en el convento, en mi conventito, porque el superior es un guasón, ¿eh? Pero bueno, pero me dice, oye, no se te ocurra morirte ahora, ¿eh? Que la pensión nos interesa. Claro, si yo me muero a los 75 años, me queda una pensión de supongo que será como la vuestra, no sé cómo es la vuestra. Pero, oye, que nos interesa la pensión. Y yo me quedo mirando y dice, hombre, entiéndeme. Ya digo que es una broma, pero me lo ha dicho. Es una broma. Pero hoy día tenemos eso, que aun el que menos vale, aunque seas un ancianito ahí como relegado al cuarto oscuro, pues la pensión, eso es importante. Pero no, 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 no. aunque te tengan relegado, Jesucristo no te tiene relegada. Jesucristo está contigo, Jesucristo te quiere. Jesucristo asume tu realidad y tu vida. No quieras nunca que tu vida no haya sido la que ha sido. Elígela. Es la presencia de Dios en ti. Es el lugar en el que Dios se te puede manifestar. No tienes otro lugar donde Dios se te pueda manifestar. Elige tu vida. Tal como es, tal como ha sido. Haya sido silla de ruedas, haya sido lo que sea. Pero es la tuya. El Señor te ha amado desde antes de nacer así. Te ha amado aquí o donde sea, cada una. Pero te ha amado de esta forma. De esta forma. Y el Señor no te quiere cambiar la situación. No vayas a cambiarlas, no vayas a convertirlas, me dice a mí. Soy yo el que interiormente le voy a dar la capacidad de elegir su encarnación, de elegir su vida. Y cambiará, claro que cambiará, pero cambiará por dentro. Y cuando cambie por dentro, todo será nuevo, todo sucederá nuevo. Sucederá que esté a gusto en casa, que esté a gusto en el coro cantando, que esté alabando a Dios con toda su alma, pero esta no es la de antes, que era la murmuradora omnipresente, que en todas partes lo criticaba todo. Sí, pero el Espíritu Santo la ha transformado. ¿Y por qué no puede ser así? Y si hay alguna que todavía no se ha transformado, pues vamos a orar por ella. No a juzgarla y a criticarla, sino a orar por ella, a decir: Señor, pero no pidas que cambie. Pide que el Señor la ame tal como es. Señor, ámala, ámala. Y cuando esa monja se entere del amor de Dios, va a cambiar. Esto es muy fino lo que estoy diciendo, porque ¿cómo no vamos a pedir que cambie mi sobrino si es un drogadicto? Pues mira, tú no tienes por qué juzgarle. Y si le juzgas, que sea solamente desde lo humano, desde lo exterior, desde la cultura actual, pero no en su relación con Dios, ni siquiera en su relación con los demás. Porque es que es muy fino eso. Fácilmente en el juicio que haces, cada una sabréis, porque todos estos son, como dicen ahora, situaciones personalizadas. O sea, tú sabes. Pero es bueno reflexionar sobre estas cosas. Tú sabes que el que va a hacer la obra en el drogadicto también es Jesucristo. Si no, no hay solución. ¿Por qué? Entre otras razones, ¿por qué? Porque no puede consigo mismo. Porque no puede consigo mismo. Hay un abogado en Burgos, joven, que anda bastante con los dominicos, y me dijo a mí un día: la mayor prueba que veo yo de la gratuidad es que cuando juzgan a un asesino que ha matado a 3 personas, en el momento de condenar se queda con los ojos diciendo: si soy inocente. Y si tú lo miras a los ojos en ese momento, le ves como inocente, como le ve Dios. Pero ¿cómo es posible que sea inocente este señor? Porque no podría hacer otra cosa. Yo no sé explicarlo. Pero hay situaciones profundas del ser del hombre en que le miras a los ojos y te das cuenta que es inocente aunque haya hecho las mayores barbaridades del mundo. Y Jesucristo, mirándonos a nosotros, a los ojos, a ti y a mí, después de haber hecho todo lo que hemos hecho, o lo que podríamos haber hecho, después de haber sido asesinos, Jesucristo nos mira a los ojos, a nuestros ojos de pobreza, a nuestros ojos de miseria, y dice: eres inocente, te quiero, eres inocente, pero si no has podido hacer otra cosa. Y entonces sucede el amor en ti, sucede el amor de Dios en ti, y sucede la gratuidad. ¿Cómo no te voy a querer yo a ti? Y evidentemente, si es así, tú lo que no puedes hacer ya es mirar a tus pecados, a tus asesinatos y a tus cosas. A lo único que puedes mirar es a los ojos de misericordia que te están mirando. A los ojos de misericordia que te están perdonando. A lo mejor dicho que te han perdonado ya. Tú no puedes mirarte a ti. Y dices: es que yo he sido y he sido. Pero que ya ha sucedido la mirada. Que ya lo has entendido. Que es todo misericordia. Y el hecho de pensar que Dios me puede mirar a mí, y es verdad, y a ti, y a ti, y a ti, a los ojos, después de haber sido asesinos, de la forma que sea, que seamos asesinos, porque muchas veces somos asesinos, no hemos matado a nadie, pero cuando viene la señora y dice: padre, me acuso de desear la muerte a mi marido de vez en cuando, pues una asesina. Digo: pero usted quiere verdaderamente... ¡Ay, no, por favor, padre! Yo no quiero que se muera mi marido por nada del mundo, pero le deseo la muerte. Algunas veces le deseo la muerte. Y yo: ah, vale, vale. Bueno, pues es una asesina. Pues a esta asesina, en un momento de calma, Jesucristo la mira y dice: eres inocente, hijo. Y no es inocente porque tendrá sus razones para desear que su marido se muera. No es esa. La inocencia no viene de las razones. La inocencia viene de los ojos de Jesucristo mirando el fondo de pobreza que tú tienes dentro. Porque eso sí que lo captamos bien, y eso sí que estoy seguro que lo captáis perfectamente. Que la inocencia de una persona de la que estoy hablando no viene de las razones que tuvo para hacer las cosas, o de las disculpas. Ese no es Dios. La razón, puesto la misericordia, viene de unos ojos que miran el fondo de tu pobreza y la acepta, la quiere y la ama. Y esa eres tú, ¿te enteras? Una amada. Y no le quites a Jesucristo esos ojos. No le quites a Jesucristo esos ojos, porque eres capaz de Jesucristo, de quitar a Jesucristo esos ojos y celebrar después la fiesta de la misericordia el domingo después de Pascua. Ese es el día. Eres capaz de celebrar la fiesta de misericordia y cantar en el coro, pero no la aceptas para ti. La fiesta de la misericordia son los ojos de Jesucristo mirando tu pobreza infinita y amándola. Y en tu pobreza infinita hay asesinatos, porque a lo mejor algún día has deseado que se muera la priora. No esta priora, la priora en general, como la del marido. Y te has confesado: padre, es que he deseado que se muera la priora. El pobre confesor muchas veces dice: bueno, hija, Jesucristo te perdonará, porque yo no puedo. Yo si te paso por la ley y se doy cuenta a la policía, manda protección para la priora. No sea que sea verdad lo que tú dices. Pero desde Jesucristo entendéis bien el fondo de esta misericordia. Y yo creo que San Martín de Porres, medio de todos aquellos insultos y cosas que sufrió, pues tendría esto, evidentemente, muy metido en el corazón. Los ojos de misericordia para él y el asumir perfectamente la situación en la que estaba, eligiéndola. Elijo ser negro en este convento y elijo las injurias e insultos que salen de la boca de estas personas para mi vida. Las elijo. Es mi encarnación. Es la cruz con Cristo y desde Cristo. ¿Y eso qué te parece a ti? Un psicólogo diría, ¡buh, qué mal me huele esto! Esto me huele a mí a, ¿cómo se dice eso? A, no a depresión congénita, sino a masoquismo sádico, autoflagelación, automasoquismo, autosadismo. Pues miren, no. El problema se resuelve con Espíritu Santo. La diferencia de un sádico y de San Martín de Porres está en que a los dos aceptan su situación. El masoquista, el deprimido, el sádico, no, más bien el masoquista, acepta la situación, pero no le salva de la herida, del resentimiento y de todo. Mientras que Martín de Porres, pues, no solamente no tenía resentimiento de ninguna clase ni rencor, sino pues un agradecimiento a Jesucristo tremendo, porque el don de Dios le levantaba. Y claro, pues, fue santo. Al final era negro y todos los blancos arrodillados delante de él. Al final era negro y el virrey le llamó para que le atendiera. Y al final era negro y la negrura, pues, pasó por encima de todas las blancuras y se convirtió en blanco. El blanco es el color de la victoria, es el color de la resurrección, el caballo blanco del Apocalipsis. El blanco es el color de la victoria. Blanquearán tus vestidos. ¿De dónde vienen estos? De la tribulación, dice. Fondo de la tribulación. Lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Cómo es? Pero dice blanco. Blanquearon sus ropas en la sangre del Cordero. La sangre, que yo sepa, no blanquea. Tiñe de rojo. Pero la sangre de Jesús en la gran tribulación blanquea tus vestidos. Pues tienen que ser blancos. ¿Por qué? Pues porque el blanco es el color de la victoria. Y cuando vayamos al cielo y veamos los colores, yo estoy seguro que San Martín de Porres será de los más blancos que hay en el cielo. Y como el negro es lo contrario del blanco, vete tú a saber quiénes serán allí los blancos y quiénes serán los negros. Vamos a ver quiénes serán los negros en el cielo. Negros no habrá ninguno. Pero así más descoloridillos, yo creo que sí que habrá alguno. Bueno, pues le pedimos al Señor, todos nosotros. No sé qué tiempo, no sé qué tiempo llevo hablando, pero 55 minutos. Bueno, pues le pedimos al Señor que blanquee nuestro corazón con un emplasto de higos, pues vale, o con lo que sea, pero siempre será en apariencia emplasto de higos. ¿Por qué? Pues porque es la fuerza de otra parte que manda que sea la medicina mejor del mundo que el emplasto de higos, si el que nos va a blanquear es Jesús. Gloria al Señor.